Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Buenas tardes a todos, todas, todes. Radio Nacional, Nacional Folclórica, más de 20 emisoras públicas de toda la Argentina nos acompañarán hasta las 5 de la tarde en esto que es y dice ser y llamarse Gente de a pie. ¿Cómo se dirá RAC en ruso? ¿Cómo se pronunciará RAC? RAC. ¿Qué tema la R? La R es conflictiva en cualquier lengua, para cualquiera que hable cualquier otra lengua y aún para que se exprese en ella misma. La R, ¿cómo se dirá RAC en ucraniano?
I don't know, te diría en inglés.
I don't know. ¿Cómo se dirá RAC en... ¿Cómo diría RAC un gringo? Otro día seguimos, porque si no nos volvemos locos. En francés sería RAC. La R es un poco distinta. Los alemanes también es distinta. Es muy conflicto. Por eso todos tropiezan cuando tienen que pronunciar la R nuestra. Cosa que hacían, por ejemplo, mis abuelos que venían de allá. Todo esto es cierto, sí, más o menos. Estamos en Gente a Pie. Vamos a estar hasta las 5 de la tarde con enorme diversidad. Desde música, en parte propuesta por ustedes, la oyentada, desde tangazo, por cierto, desde cine, desde la realidad internacional, desde política doméstica, un programa diverso a la altura, esperamos, de tus intereses, de tu inteligencia, con respeto, claro, y también con pareceres, claro que sí. Mariana Fossati, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todas y todos. Vamos a invitarles a que se comuniquen con Gente de a Pie. Nos pueden llamar al 0810-222-0870 y dejarnos grabado ahí un mensaje de 30 segundos. Y si no, por escrito a través del WhatsApp 11-65-840-870, que no decaiga
no.
La participación de la oyentada.
Exactamente. Eso queremos. Juan Manuel Carg, buenas tardes. Juan Manuel Carg por dos hoy en jueves. ¿Cómo estás?
Bien, ¿ustedes cómo andan?
Muy bien.
Vamos a ver si hay cese al fuego o no, porque tengo abiertas dos agencias distintas acá y una dice, sí, hay cese al fuego en Ucrania, y la otra dice, finalizó el segundo encuentro de las delegaciones.
Yo apostaría al segundo de momento.
Bueno, vamos a limpiar un poco la información hoy. Sí. De paso hacemos un análisis de lo que vino pasando, de los vaticinios de Emmanuel Macron, que es más escéptico, ¿no? Que haya un cese al fuego, porque habló una hora y media con Putin, imagínate. Sí. Y dijo, muchachos, esto, lo peor está por venir, dijo Macron. Vamos a ver. Y después tengo una sobre Lucía Topolnaski, que dejó el Senado, militante histórica de Uruguay, ex vicepresidenta, compañera de vida de José Mujica. Vamos a escuchar algunos audios interesantes sobre Topolnaski, porque merece, ¿no? Como dirían los uruguayos, merece esa atención.
Y claro que merece, una gran dirigente, una gran militante en tantos registros, ¿no? En tantos registros. No hay en la Argentina tantos políticos con una trayectoria tan vasta como Pepe Mujica y Lucía Topolnaski.
Claro que sí, pero viste que a veces se la simplifica ella, ¿eh? Nos vamos a meter en la columna, como se dice, la mujer de Mujica, ¿no? Topolnaski milita desde muchísimo antes de conocer a Mujica.
Claro que sí. Miguel Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están? Hoy es jueves, hablamos de cine. Es el mes de los Oscars pero antes de que lleguen los Oscars van a haber todas las semanas entregas de premios. Este último fin de semana salió bastante premiada Coda, que es una película, es una sigla que significa hijo oyente de adultos sordos. Es una muy linda película de la que vamos a hablar, y bueno, también vamos a hablar de otras exploraciones del cine del mundo de la sordera.
Interesantísimo, interesantísimo Miguel Fernández. También va a estar Martín Rodríguez en un rato. Título editorial, por favor, Mariana.
El acuerdo con el fondo en el Congreso.
Estamos realizando un ejercicio de anticipación, porque todavía no entró el acuerdo con el Fondo del Congreso, pero sí se sabe, y escuchaste la noticia más reciente, que se firmó, o sea, se suscribió el acuerdo, habrá que conocerlo. En esos casos se habla siempre de la letra chica y demás, y entrará, por lo tanto, el acuerdo para ser debatido en el Congreso en un escenario parlamentario, insisto sobre esto, para mi criterio, sin precedentes históricos, donde hay una fracción muy importante, minoritaria, dentro del Frente de Todos, pero importante, que votaría en contra, o sea, abstendría, en todo caso está muy de punta con el acuerdo, y también una discusión muy muy severa, muy áspera entre la propia oposición. A esta altura no se sabe, se conocen del oficialismo cuántos diputados, diputadas, senadores, senadoras votarían. De la oposición casi no hay certezas y habría que ver, ¿no? Los números, habría que mirar los números son apretados. ¿Qué quiero? Va a haber que ver, va a entrar, el ministro Guzmán va a hablar, el interés del gobierno es que la discusión termine en ambas cámaras antes del 22 de marzo o que esté muy encaminada, aprobada en diputados y buen camino en el Senado para que no venza un plazo más, un vencimiento gigantesco con el Fondo Monetario. De cualquier forma, esos vencimientos se pueden prorrogar 60 días, hay un plazo de espera, pero ese plazo tiene un valor. Vamos a ver, vamos a mirar las fechas y verlo. ¿Qué es lo que piensa uno? ¿Cuál sería el núcleo que te quiero transmitir en este editorial? Me parece que los legisladores de todas las bancadas deben pensar con mucha cautela y obrar con mucha responsabilidad en función de la decisión que van a tomar, porque en definitiva es votar un acuerdo que todo el mundo, aún el propio oficialismo que lo impulsa y que lo firmó, piensa que es malo, pero frente a otro horizonte que sería el horizonte del default y demás. ¿Quién vota? ¿Quién vota en contra? O quien se abstiene, en definitiva, vota por el escenario de default. Con el enrarecimiento que produce el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, uno podría decir que ha cambiado el mundo, ha cambiado la Argentina, y entonces una hipótesis, que es la que yo planteo como una posibilidad, la hipótesis de ingobernabilidad en la Argentina, que la Argentina damos por hecho que vamos a tener paz social, que en general medianamente tenemos, y que vamos a tener continuidad democrática, que tenemos hace bastante, con algunas licencias, con algunos momentos más ríspidos, digamos, al terminar la presidencia de Alfonsín y al terminar la presidencia de La Rúa, pero que lo seguimos teniendo. Y esto yo creo que no es un dato pétreo, o sea, no es una referencia que es inmutable. Esto puede cambiar. Esto es un logro del sistema democrático argentino y un esfuerzo de la sociedad civil importante, de determinadas organizaciones y demás, y está ahí. Puede estar relativamente en riesgo. Cuando veo a veces cómo se discute en la Argentina, el modo en que se razona, el modo en que se discute cualquier tema, uno piensa que no está garantizada la estabilidad de la vida cotidiana, un relativo orden en el mundo habitual de las personas comunes y la continuidad democrática, sino que es casi un milagro que ocurra. Voy a dar un ejemplo, me abro. ¿Corro riesgos cuando lo hago? Sí, por ahí sí, porque navegás, pero lo voy a hablar. Lo voy a mencionar igual porque me impresiona. ¿Qué es lo que ocurrió ayer con el comunicado o el mensaje que sacó la ministra de la Mujer, Elisa Gómez Alcorta, referido al crimen que se cometió, que cometieron seis hombres en un barrio porteño? Un crimen brutal, tremendo, en el cual Gómez Alcorta planteó un punto de vista, que es un punto de vista que en general están planteando muchos sectores del feminismo, y ella también, que es decir, ojo, que estos no son una manada, no usemos la expresión manada, no usemos la expresión monstruos, no planteemos que hay una excepcionalidad, sino que ahí hay una continuidad, hay una correlación entre el patriarcado, la naturalización de la violencia machista y estos episodios. Es un punto de vista que cuenta con anuencias importantes, que está bien fundado. No voy a pronunciarme sobre ese punto de vista acá. En general creo que está bien, acuerdo con eso. Pero en todo caso, está claro que ese punto de vista no pretende absolver a las personas que cometieron el crimen, no pretende su impunidad, no pretende nada, sino pretende decir, no apelemos al argumento de la excepcionalidad para explicar un fenómeno. No son monstruos, no son manada, son hombres y actúan como muchos otros hombres en función de un orden patriarcal. Es un eje de razonamiento. De nuevo, se puede discutir, se puede discutir. Se puede decir, no, en realidad la mayoría de los hombres no hacen esas cosas, no hacemos esas cosas, y por lo tanto esa generalización se puede decir todo esto. Pero llegado el caso, plantear, como se planteó de distintos sectores de la oposición, que lo que hizo la ministra fue defender a los abusadores o violadores, es un despropósito. Es poco serio. Es una soncera que solo busca enrarecer el ambiente. Veo por lo demás, porque uno navega en Twitter también cuando no tiene nada que hacer, que la mayoría del tiempo, que ya hay una denuncia contra la ministra por encubrimiento. No sé por qué, por encubrimiento, ni importa. Hay una judicialización, o sea, que ese parecer de la ministra, de nuevo, opinable, discutible, que yo creo que bien fundado, pero bueno, no importa, es lo de menos, en lo que estoy discutiendo es lo de menos. Que ese parecer se transforma rápidamente en delito. Ahora, si vos discutís así cualquier cuestión, es muy difícil mantener un mecanismo razonable de convivencia y encima generás oleadas de indignación, de furia, de rabia y gritás y demás. Yo creo, primero, alejás de la esfera de la política a la gente común que quiere muy otra cosa y generás un clima que es disfuncional para la supervivencia del sistema democrático, que insisto, no es dura hace bastante, no es eterno, su supervivencia no está garantizada y depende de la conducta de los dirigentes políticos, de los funcionarios políticos, de los legisladores, de los ejecutivos y, por cierto, de quienes integramos la sociedad civil o los que somos gente común en la Argentina. Los medios, periodistas, también algo tenemos que ver. Esto es lo que me parece que tendrían que pensar también quienes legislan a la hora de votar. Respecto a la gobernabilidad, añado una sola cosa que por ahí seguiremos después para no hacerlo largo, que es la siguiente. Como ante toda situación inesperada, y la guerra lo es, el argumento de gobernabilidad, o sea, la posibilidad, quienes decían, hay que apoyar al gobierno porque hay riesgo de gobernabilidad, ahora pueden decir, bueno, si antes decíamos esto, ahora que encima hay guerra, que van a subir las commodities, que va a haber inflación al mundo, que hay un gran desorden y un cúmulo de riesgos en el planeta, con más razón nos tienen que apoyar. Ese argumento también, en el plano de la mesa, las famosas mesas de discusión, se puede plantear al revés. En este momento, con tanto bodrio y con tanto tiroteo, uno puede decir, bueno, tal vez los grandes poderes internacionales no se ensañen con la Argentina a la hora del default, porque, bueno, hay tantos focos de revuelta en el mundo que por ahí no es el momento de tomarnos a nosotros. Y eso podría ser un argumento para los que dicen, bueno, vayamos al default, que total, no hay mucho que hacer, o para los que dicen, vayamos al acuerdo con el fondo, que el fondo no va a ser tan cruel a la hora de evaluar el cumplimiento de las metas. O sea, frente al futuro, que puede hacer caso con lo que como quiere, como puede, o en defensa de sus posiciones. Lo que sí me importa como ciudadano y como persona que mira la política es, hay un grado de responsabilidad altísima en los legisladores de todas las fuerzas, en particular de las dos que tienen mayor cantidad, Juntos por el Cambio y del Frente de Todos, y las escenas que se vivieron el otro día en el Congreso no ayudan a pensar que va a haber un debate que sea funcional al sostenimiento del sistema democrático. Yo creo que el acuerdo debe aprobarse, ya lo he dicho, pero estoy hablando todavía algo más. Estamos hablando de sostener al sistema, que es parte de la cuestión y que es parte de unos compromisos. Parece que salió nomás el comunicado del Fondo Monetario, que seguramente es lacónico, como suelen ser esos comunicados, que seguramente está expresado en gringo, pero veremos. Y bueno, y se seguirá discutiendo esto, entrará al Congreso hoy o mañana, el ministro Guzmán irá prestamente y veremos cómo se cumplen los plazos.
Recuerden que nos pueden buscar en Facebook con el nombre del programa, estamos en Twitter como @agentedeapieam y hay un podcast en Spotify para volver a escuchar momentos de programas ya emitidos.
Gente de a pie, hasta las 17.
Somos cuatro, pero generamos un movimiento como si estuviéramos en el corsódromo de no sé dónde, en cualquier corso, en algún lugar súper concurrido. Y eso que no somos una murga, somos una orquesta sinfónica.
Italianos del sur, diría la abuela de Martín.
Totalmente. Un corsódromo de Boedo, podríamos decir.
El corsódromo de Boedo, del que proviene Juan Manuel Carg.
Vamos a hablar de Lucía Toponaski, sí. Esta militante uruguaya, que se inició hace muchísimo tiempo en la política, en la facultad, ¿no? Cuando militaba en la propia facultad. Y hay que decir, acordate, Mario, que el año pasado se despidió Mujica, ¿no? Del Senado, ¿te acordás? ¿No? Sí. Con aquel discurso, un día de lluvia, que se fue con el paraguas, Pepe Mujica, se fue el mismo día que Sanguinetti. Es una, Uruguay, ¿viste? En eso son hasta unidos hasta la, para las despedidas, ¿no? Sí. Qué bárbaro. Bueno, ayer hizo lo propio Topolansky. Topolansky, la compañera de vida de Mujica, pero además lo decíamos antes, no hay que simplificar porque tiene una trayectoria larguísima en política. Fíjate la trayectoria desde que salió de la cárcel. Ella estuvo en la cárcel un tiempo largo también, dos veces en la cárcel, protagonizó una fuga, pero desde que los Tupas fueron a las urnas en Uruguay, ¿no? El espacio de Mujica y de ella. Fíjate, 95 la eligen edil suplente de la Junta Departamental de Montevideo. 95, edil suplente. 2000, diputada de la Nación. 2005, senadora. 2017 se convierte en la vicepresidenta de Tabaré Vázquez. Y fíjate qué caminito, ¿no? Para una mujer que hizo política, que hace política. No fue a su propia despedida, algo particular y peculiar, porque Mujica sí participó de su despedida, pero Topolansky no fue. Envió una carta, dijo que no se pudo adaptar a los tiempos de la pandemia, Mario, al Zoom, que las comisiones virtualizadas no son lo suyo. Y en su sesión, en la sesión donde se despedía Topolansky del Senado, porque hay que decirlo que seguirá militando, habló Alejandro Pacha Sánchez, que es el joven sub-40 que entró por Mujica cuando Mujica dejó la banca. Uh-huh. Vamos a escuchar cómo Sánchez despedía a Lucía Topolansky en el Senado uruguayo.
Lucía es aquella que, siendo hija de una familia de buen pasar, entendió que había que abrazar la causa de los que no tenían la misma condición que ella, y decidió poner su vida al servicio de los más pobres, de los más humildes. Así que con Lucía nos vamos a reencontrar en donde más le gusta, que es en la calle y con la gente. Y ahí seguiremos trabajando y soñando con construir un mañana mejor, un mundo mejor, en el que lo tuyo y lo mío no nos separe. Gracias, Lucía, por todo lo que nos has enseñado. Gracias por tu entrega, por tu compromiso, por tu fortaleza, por tu trabajo, por tu dedicación. Gracias por seguir con nosotros militando como el primer día.
Bueno, ahí está Sánchez, ¿no? Como casi como un hijo, ¿no? Como sí. El hijo que no pudieron tener porque los abraza de forma política a ambos. Y
la uruguayada al palo.
Al palo, ¿no? Al palo,
exacto. Uruguayérrimo, ¿no? Perfecto.
Sí, y es un momento también peculiar para el espacio de ambos militantes porque hace poco falleció Eduardo Bonomi, ¿no? Apodado el bicho, que fuera ministro del Interior en su momento. Bueno, claro, estamos hablando de toda una generación larga en edad. ¿No? Digamos, el propio Mujica está por los 80 y pico, creo que ya está en 85, si no me falla la memoria. Topolansky está en 78, más joven que Mujica, pero también uno tendería a decir que para el día a día de la política y para un Senado, para las comisiones, para juntarte, para debatir, más allá de que estés en Uruguay, que por eso un tono más abajo en términos del día a día que la Argentina, obviamente te pide cuerpo. Y vamos a escuchar un fragmento del documental Marcas en la piel, de Canal Encuentro. En este fragmento pasan dos cosas. Aparece Mujica tomándole juramento a Topolansky en febrero del año 2020, es decir, este último periodo histórico. Y además, pegadito viene la propia Topolansky, que explica cómo era para ella o cómo es para ella la vida parlamentaria. A ver, escuchemos.
Señora Lucía Topolansky, ¿promete usted guardar secreto en todos los casos en que sea ordenado por la Cámara o por la Asamblea General?
Sí, prometo. Yo ingresé a la vida parlamentaria como un lugar de militancia más. Tenés una causa a la que le dedicás full time, todos los minutos de tu vida, y es el sentido de tu vida, y la militancia es lo único que haces. ¿Qué vendrá para adelante? No sé, pero mientras esté lúcida, voy a militar donde me toque.
Bueno, está, ¿no? La vida parlamentaria como un lugar de militancia más. Esto está bueno, Mario, en un momento histórico donde también, ¿no?
aparece la intuición de que uno es un personaje convertido y vamos al Parlamento y después quiero ser presidente porque yo soy el Mesías, ¿no? Lo hizo Bolsonaro en su manera en Brasil larguísimo tiempo, lo hizo Donald Trump. En este momento de los outsiders está bueno, está también de los militantes que dicen, bueno, el Parlamento es un lugar más, yo después voy a seguir militando. Y el último audio que les quiero pasar es de hace unos días, porque en Uruguay se está debatiendo y se va a votar próximamente, vamos a cubrir este tema, una consulta popular en torno a una ley del gobierno, el actual gobierno, un gobierno de los blancos y los colorados conjuntamente por primera vez en larguísimo tiempo, donde se va a debatir si se derogan o no 135 artículos de una ley, que es la ley Ómnibus, después lo vamos a analizar. Ella dice, Topolansky, en una intervención de hace pocos días, que va a dejar un antecedente muy malo y que por ello está militando básicamente en contra, es decir, por el sí, por la derogación de estos 135 artículos. Escuchamos el último audio de Lucía Topolansky hablando estrictamente de esta ley de urgente consideración que se está debatiendo en el Uruguay.
Si genera un antecedente nefasto, y yo creo que esto es lo peor de la ley de urgencia, porque esto habilita que el día de mañana, ojalá no se dé nunca en Uruguay, aparezca uno de esos estrafalarios que gobiernan a veces otros países y meta una ley, y tenga los votos, y meta una ley de 5.000 artículos y te mata. Porque esto lo acaba de abrir la puerta para esos escenarios.
Igual de
entonces, yo creo que es una ley mal parida, metió cosas de urgente consideración que podría haberlas. Yo no digo que no, con cosas que no son de urgente consideración. La inmensa mayoría de lo que está ahí generó un entrevero y bueno, frente a eso se utiliza un mecanismo de la Constitución que es democrático, aunque parecería que para algunos no lo es en este momento. Se juntaron las firmas, ¿para qué? Para que la gente pudiera hacer lo que está haciendo ahora, discutiendo, enterándose.
Bien, ahí estaba Topolansky, está bien el contexto que le da a esto, ¿no? Y con ese audio me parece que estaba bien terminar esta columna porque demuestra que Topolansky deja la banca, pero que va a seguir activando en política, ¿no? Lo que decía el propio Pacha Sánchez, a quien escuchamos en primer lugar. Y parece importante decir hasta acá, ¿no? Y darle paso a las nuevas generaciones, también es el otro dato. Fíjate que quien asume en su banca ahora, porque te decía que asumió Sánchez por el lugar de Mujica, es Sebastián Sabini, que nació en el año 1981, es decir, un hombre que tiene exactamente 40 años, ¿no? Más cercano a Boric, el presidente electo de Chile, que a la propia Topolansky, uh-huh, en el 78. Es interesante ese fenómeno, ¿no? De cómo una fuerza política nucleada en lo que fue la militancia armada de los 60, 70, que después devino en una fuerza democrática protagónica y que a la vez es la más votada dentro del Frente Amplio, encuentra la posibilidad de que estas nuevas generaciones asuman el poder político dentro de la fuerza y que lo intenten hacer también a nivel nacional. Vamos a ver si le sale o no, porque hoy gobierna una coalición multicolor de blancos, de colorados y también de otros sectores, Mario.
Preciosa la columna, después de las noticias, pues ya se viene el servicio informativo, después te cuento alguna cosita, un recuerdo.
Eso, algo de Topolansky.
Algo de Topolansky, algo del Frente Amplio, los Tupas, algo.
Alguna pastillita. Algo,
una pastillita.
Ahora
una
nos vamos.
Para Mario.
De vez en cuando necesito. Nos vamos a ir a las noticias de las 3:30 de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional. Y hasta las 5 seguimos con ustedes en Gente de a Pie por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras que están en todo el país.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
En uno de los... nunca, la trayectoria de uno es poco interesante, pero en uno de los primeros reportajes, tal vez internacionales, que hice en mi vida, me tocó en Uruguay, gobernaba el Frente Amplio Montevideo, Tabaré Vázquez, la intendencia.
95, 96, ¿qué sería?
Más o menos, por ahí, sí. Y le hice a un militante de que era Tupa, que luego fue funcionario, que luego tuvo discusiones de años más adelante, un histórico, Fernández Huidobro, el Ñato,
sí,
un tipazo.
Claro.
Y le hice un reportaje, hablé con él, impresionante, impresionante él, no yo, claro. Y en un momento le pregunté, usted a esta altura, ¿es Tupamaro? ¿Es del MLN, que sea el movimiento de ellos dentro del Frente Amplio, claro, o es del Frente Amplio? Y ¿sabes qué me contestó? Me dijo, esa pregunta solo la hace un argentino. Me dijo, esa pregunta acá en Uruguay no tiene mucho sentido. Me dijo, pues yo soy todo eso. ¿No? Es sencillo, yo soy todo eso. ¿Cómo se hace para hacer todo eso? Bueno, ¿cómo hicieron? Eso.
Igual después se fue del MLP, después así se perdió, que acertaste, sí, claro, acertaste un poquito en la pregunta.
No, sí, no acerté ni medio, obvio, pero lo interesante es cómo conservaron, cómo procesaron una identidad, sí, claro, cosa que en la Argentina no funcionó de esa forma, muy de otra, no muy de otra, sí, ¿no? Con las organizaciones armadas, con la pertenencia, funcionó muy de otra forma. Yo creo que ahí se sostuvo más la identidad, con un compromiso democrático de todas formas altísimo, ¿no? De quien fueron guerrilleros, muy comprometidos, digamos, muy, ¿no? Aparte, muy comprometidos, con muchos padecimientos, impresionante. Bueno, grande Topolansky, un lujo, y precioso, charlábamos fuera del corazón, preciosos, los audios son lindísimos, porque te dan un clima de lugar que está buenísimo.
Vamos a empezar a escuchar la música elegida por la oyentada de Gente de a Pie, selección de un oyente que no había dejado su nombre. Un abrazo a Corrientes por los fronterizos.
Este llámame, hermano del litoral, que viene a tus naranjales por los tierrales del carnaval. De Salta te traigo yo el abrazo tropical, que tiene olor a madera, a primavera de nieve y sal. La tierra de donde soy, hermano del litoral, de sol, igual que tu hierba tal, y arriba del cerro azul, el vino maduro está, y tiene como una flor, silenciosa claridad, su sangre por el bermejo lleva el reflejo de la amistad. Hasta el alto Calchaquí, reseco de soledad, se escucha bramar tu puma sobre la espuma del Paraná. Por eso es que mi canción, igual que el yaguareté, va en busca de los esteros y los senderos del chamamé. La tierra de donde soy, hermano del litoral, es linda y llena de sol, igual que tu hierba tal, y arriba del cerro azul, el vino maduro está, y tiene como una flor, silenciosa claridad, su sangre por el bermejo lleva el reflejo de la amistad. ¡Viva Corriente! Por el verdejo lleva el reflejo de la amistad.
Gente de a pie, hasta las 17.
Vamos pues con Martín Rodríguez y su columna. Martín, te escuchamos, buenas tardes.
Buenas tardes, Mario y equipo, ahí a Juan Manuel, a Mariana. Ustedes me escuchan bien, ¿no?
Sí, nosotros te escuchamos. Perfecto. Bien, sí.
Bueno, bárbaro. Vengo escuchando que el programa está saliendo muy bien, así que les pido permiso para arruinarlo un poquito. Traigo una pequeña... Estuve de mudanza, mudando cosas, abriendo carpetas, qué sé yo. Y en estos días difíciles, ¿no?, del mundo y del país, la crisis, la guerra, el acuerdo con el fondo, ¿no? Es como vivir un poco más en el desierto, ¿no? En una cosa más árida. Pero la política se hace también con palabras, ¿no? Digamos, se debate mucho las palabras, cómo se llaman tal cosa, tal otra, invasión, guerra, acuerdo, entendimiento, qué sé yo, no sé. Ahí se juega algo, ¿no? Es un terreno también entre las palabras. Pero bueno, cuando suenan los tiros, las palabras no suenan tanto. Pero sin embargo, en ese... invitaciones a compartirles algo más grato, ¿eh?, que esta introducción macabra, y es que encontré un texto un poco perdido de dos autores. Uno es un conocido y qué sé yo, cómo llamarlo, no sé, uno de nuestros próceres de la casa, que es Horacio González, sociólogo, histórico, bueno. Y un más joven, también amigo, Gustavo Namías, también sociólogo, que juntos escribieron hace algunos años, los primeros 2000, un breve diccionario de palabras y expresiones del quehacer político en Argentina. Yo, esta es una invitación para hacer un poco de recorrido sobre términos y metáforas que tiene la política, ¿no? La pregunta sería, ¿cómo la política es una usina, ¿no?, como el fútbol, como el rock, como el tango, como otras cosas, una usina de lenguaje, ¿no?, de crear sus propias palabras? Pero a la vez, en esa creatividad, ¿no?, que hay, y ahora la vamos a repasar, y González y Namías le ponen el oído, es nombrar lo innombrable, nombrar lo prohibido, nombrar el pecado, nombrar la macana, no es nombrar sus virtudes, ¿no? No es Danuncio y la poesía elegíaca italiana, sino cómo nombrar lo otro, lo que está debajo y que hace a la política, y que muestra la creatividad política, muestra con qué se hace la política. Es como si viniera el etiquetado frontal de una caja de salchichas y te dice con qué se hace. Igual las comés, ¿no? Igual las comés. Entonces, esto que hacen González, que recordemos, Horacio González viene de la política de los 60, la militancia política de los 60, la militancia política de los 70, el exilio, la vuelta, la militancia, los 80, los 90, hasta acá. Y Gustavo Namías comienza el recorrido años después, pero ya en los 80 estaba metido en política. O sea que conoce. Y aparece este diccionario, y tiene una gracia, que González era un tipo muy humorista, y Mario, vos lo conociste de memoria, ¿no? Pero a la vez un humor muy elegante, y hasta te diría algo, muy ingenuo, muy inocente, porque a cada término, que ahora voy a ir leyendo, le agregan una referencia o una bibliografía apócrifa. Es en algún sentido algo medio borgiano que hacen, pero que es muy, muy divertido. Lo voy a tratar de decir. Hoy tengo tercera dosis y no me siento bien, lo aclaro, porque no es mi día Midachi, no es el día que estoy más. Me cuesta un poquito más la cosa, pero bueno, sepan entender. La gracia está en el texto, no en mí. Primera palabra que dice González, acostar, ¿no? Empieza con A. Acostar en política, ¿no? Y dice, referencias. Comillas, en el cierre de lista nos acostaron. Expresión escuchada en el bar El Catre, comprensivo. Cito en Berazategui, Ciudad Dormitorio, en diciembre de 1992, en oportunidad de un acontecimiento electoral intrapartidario. Bueno, todos sabemos, me acostaron. A buen entendedor, pocas palabras, se sabe lo que significa. Abrochar. Esta es linda también. Abrochar. ¿No? Dice González y Namías en una parte. Quien lo emplea no desmerece acuerdos o consensos, solamente lo pone en sus verdaderos términos de precariedad, astucia y, ¿por qué no?, de consentida opacidad. Los que estamos en conocemos la política, hemos escuchado, hemos dicho, hemos oído, y dice, abrochaste, ¿no? Es un término. Y todos los partidos, digo, ¿eh? No es el diccionario de la política peronista, aclaremos, es el diccionario de la política argentina, ¿no? Todos los partidos. A todo le agrega, ¿no? Bueno, en fin, ambulancia. Esta es linda. Pasó la ambulancia a recoger los heridos, ¿no? Cito una parte también de González Namía. La expresión comenzó a cobrar fuerza en los años 80 y es típica de la crisis de los partidos políticos y su profunda relativización. Las llamadas lealtades políticas se aflojan y no sería ya admisible mantener fidelidad al espacio político del que se participa, no habiendo logrado resultados inmediatos. Bueno, muy bien. Ambulancia, esa la hemos escuchado muchas veces, ¿no? Es decir, por ejemplo, recuerdo, no sé, Kirchner, Cristina pelea con Chiche, ¿no? Madre de todas las batallas, 2005, batacazo de Cristina contra Chiche, que todavía manejaba una parte del aparato dualdista, y era muy común decir, igual después pasa la ambulancia. De hecho, José María Díaz Bancalari, que fue un gran diputado, un hombre de San Nicolás, después terminó siendo un buen diputado del kirchnerismo, peleador, ¿no? Muy amigo de Kunkel, ¿no? Expresivo de un sector del peronismo. Bueno, atajando penales, linda también. La frase así sirve también como sinónimo del riesgo de la política y manifestación de los hombres del destino, a imagen de los heroísmos inesperados que surgen en los barrios o en los campeonatos oficiales, y así sigue. Pero tiene, por ejemplo, la bibliografía apócrifa que le ponen a este, atajando penales, a este término, dice, penales sin atajar, la sociedad frente a los inadaptados del fútbol, una mirada antropológica desde los 12 pasos, contiene una aplicación a las ciencias políticas, monografía de Nelson Timoteo Castrelli adaptada por televisión por la Tecnicatura Avanzada en relato por Movilero, Constitución, Buenos Aires, 2008. Otra que es linda, que viene ahora, me encanta, esta, a ver, viste que uno hace, a ver, ¿no?
Sí.
Es linda, es muy también...
Yo empezaría a cancelar la expresión, a ver, ¿eh? Yo la empezaría a prohibir.
Pero bueno. Vos lo dijiste, creo que, no sé si hace poco no dijiste lo del a ver, ¿eh?
Sí, a ver, que pero hay que, bueno, sí. Que yo la use no quiere decir que esté bien, vamos.
No,
y no, forma parte, el mundo académico también la usa mucho, ¿no? ¿Qué opinás vos de, no sé, viste, la teoría de la cuadratura del círculo de Nietzsche? A ver.
Es para ganar tiempo y pensar, ¿no? Es para ganar tiempo.
Aparte que sí, yo, bueno, pero no importa. A ver. Martín.
Mirá, acá arranca lindo lo que describen, sí. ¿No? Porque le ponen, no le dejan de poner la prosa gonzaliana clásica, ¿no? Sí. Dice, este modismo discursivo... y ponen entre paréntesis, un embrague táctico para alguna inminente argumentación.
Un embrague táctico, exacto.
Se impuso en las jergas políticas, académicas y periodísticas a comienzos del nuevo siglo. Su surgimiento seguramente ocurrió en los ámbitos políticos, donde es frecuente que las personas estén sometidas a la urgencia de la argumentación como improviso y repentismo. Pero la verdad que el haber es el embrague, porque decís, a ver, y ahí pensás, pero es la más puta idea. El que arranca con el haber está flojo de papeles a más no poder. Otra de época, no sé si se usó ahora, no sé si los centenials la usarán ya. Banelco, con la Banelco, ¿no? La Banelco, esa de la Banelco, todos se acuerdan, ¿no? El que no sabe, distraído, le decimos, era con lo que se decía, ¿qué fue? Hugo Moyano que dijo a los sindicatos, los senadores peronistas los cerraron con la Banelco.
En realidad, el que dijo, según Moyano, fue Flamarique. Moyano discutía con Flamarique, según la narrativa de Moyano, absolutamente verosímil, digo yo. Pero Moyano le dice, ¿cómo van a ser para conseguir que salga la reforma si no cuentan con los senadores peronistas? Y Flamarique le habría dicho, y yo no estuve presente en ese diálogo, obvio, pero la expresión es tan clásica, tan consistente con el discurso que tenía Alberto Flamarique, que es verosímil. Flamarique había dicho, yo a los senadores los arreglo con la Banelco. Lo cual quería decir, entre otras, me permito algo y te dejo porque el diccionario es precioso, que es que no era tanta guita. Claro, porque viste, ¿con la cuánto puedes sacar con la Banelco? Unos pocos dólares.
Un chiquitaje.
Sí.
Otra que marcan, bajo perfil, político de bajo perfil, expresión del mundo empresarial, del marketing y la publicidad, donde se juega con la producción de imágenes de una mercancía o de un candidato, graduando su visibilidad. Es cierto, ¿no? Muchas veces el bajo perfil es una apuesta prudente frente a la fuerte exposición, en fin. Otra palabrita, conseguimos la B larga. Igual estoy siendo selectivo de este breve diccionario de Horacio González y Gustavo Namías, que me hace encantador. Búnker, la palabra búnker. Estamos en el búnker. Así en un momento dice González y Namías, así locales políticos muchas veces desmantelados, con sillas de plástico dispersas o caídas al suelo y en no pocos casos vacíos por la derrota, recibían entonces el asombroso nombre de búnker. Uh-huh. Es cierto, ¿no? Digamos, por ejemplo, vos te imaginás un cronista, no sé, de América, el PRO pierde una elección, ganó bastante, pero algunas perdió. Entonces está en el búnker del PRO, atrás hay sillas medio vacías, el mago sin dientes, ¿no? O sea, es un modo de enaltecer y ahí... con esa palabra que tiene un origen bélico, ¿no? Un origen bélico, lo que serían los comités, los lugares, o los lugares, sobre todo la fecha de elección. Caminar, me caminaron, lo caminaron, eso también entendemos. Cónclave, bueno, reunión de políticos, se sabe, ¿no? Es una palabra con cierto sigilo, ¿no? Desencillar hasta que aclare, también, viejita, más gauchesca que usó Perón, ¿no? Mm. En la época de Onganía, que dijo, bueno, hay que sencillar hasta que aclare, ¿no? Una especie de prudencia, la prudencia, ¿no? Perón siempre llamando a esa especie de cosa de manejo de los tiempos, ¿no? Que era muy, muy clásico. Desierto, bíblica, hay que cruzar el desierto, esa viene, es una de las 20 verdades del Antiguo Testamento. ¿Qué más? Tengo varias, pero voy redondeando. Frisar, me encanta. Frisar es lindísima. Dice González también que hay algo, su antecedente puede rastrearse en la política de la ex-URSS, ¿no? La ponemos en contexto, comentada por sus férreos opositores. Lo mandaron a Siberia. Es lindo eso. ¿No? Es esto, frisalo. Esto lo vimos, ¿no? Me frisaron. El tipo, ¿no? En un café, ahí ponele porteño, no sé, en el café ahí de Avenida de Mayo, Florida. No, me frisaron. Tipo colgando de algún puestito, de algún... En fin, cosa de la vida política. Le soltaron la mano. Acción practicada sobre un político que cae en desgracia preferentemente sin haberlo percibido. Eso es maravilloso. Le soltaron las manos. Bueno, eso es preferentemente sin haberlo percibido, ¿no? Decir, che, le soltaron la mano. Y vos lo ves al tipo que sigue como si nada, pero vos te das cuenta que la mano invisible del poder ya no lo sostiene. Bueno, llegar, y qué sé yo, hay varias. Paladar negro, posicionarse, gnocchi. Ahora con el tema de la casta ha vuelto fuerte, ¿no? Otra linda, que ya para concluir esta, dice, probó sangre y le gustó. ¿No? Entonces dice, refiérese a quienes ocupando un cargo político en la función pública comienzan a padecer de una naturaleza vampiresca. La sangre y el cargo se vuelven el alimento necesario para vivir eternamente. Bien, breve entrada. Bueno, Mario, yo creo que cada época crea las suyas, ¿no? Uh-huh. Y cada conflicto, cada cosa, la política de los últimos años. Seguramente con el kirchnerismo habrán surgido, con el macrismo habrán surgido otras. Esto tenía una referencia del 2008. No doy con la época en que se publicó, pero tenía una referencia del 2008. Ergo, debe haber sido, calculemos que para esos años, más o menos redondeando para el año del bicentenario, un texto precioso, delicado, con un tinte, diríamos, crítico, irónico, sarcástico sobre la política, y como era González, con una piedad final.
Sí, González, y recordanos el coautor, que yo lo recuerdo.
Gustavo Namías también, claro. Sociólogo querido.
Sociólogo, y Horacio sí, tenía una gran ironía. Eso me trae, vos sabés que yo recuerdo ahora no sé cómo se llamaría, un acting que hicieron hace muchísimos años, cometimos cuando militábamos juntos en el peronismo de capital o el incipiente peronismo de capital, el sector chachismo, cometimos una carpa de la cultura nacional y popular durante el gobierno del presidente Alfonsín. Y Horacio González y Oscar Landita, luego un sociólogo finísimo, hacían una lección de política. Estaban los dos disfrazados, graciosos, divertidísimos, contentos, dos eminencias desde el punto de vista académico y también dos personalidades con enorme sentido del humor, desdichadamente hoy fallecidos, y tenían un pizarrón con sujetos, verbos y predicados. Toda la jerga política o académica. Y entonces le pedían a la gente que los mezclara. Por ejemplo, el sujeto era la sociedad civil. Y el verbo era refracta, o polariza, o cualquier cosa. Y el predicado era al conjunto de las, organizaciones sociales, cualquier cosa. Y ellos, después de armar esa frase, que era un conjunto de macanas, la explicaban. La explicaban muy, muy, muy pomposamente y mucha gente, lo que más se divertían en ellos, digamos una vez, pero era súper divertido y tenía que ver un poco con esto, la atención a una jerga, que como todo jerga es un mecanismo de complicidad, ¿no? Es un mecanismo de complicidad entre el iniciado. Yo lo que veo a veces en esa jerga, y mucho en el periodismo actual, es que eso se cristaliza mucho, carece básicamente de autocrítica, y a veces suple a los conceptos. El primero que dijo Bunker, por ahí dijo una ironía y estuvo bien. El que usa Bunker en lugar de espacio, cuartel, hotel en el que se realizan, comando electoral o lo que fuera, repite algo, pone una etiqueta, rotula sin pensar, ya no tiene tanta gracia, ni se da cuenta de lo que dice, por lo menos así lo veo yo. Martín Rodríguez, muchas gracias.
Abrazo inmenso para todos.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web radionacional.com.ar. Thank you.
Argentina con Corrientes. Ante la emergencia ambiental en la provincia de Corrientes, el Estado está presente. Para combatir los incendios, invertimos hasta 200 millones de pesos por día en brigadistas, campamentos y medios aéreos. Para mitigar los efectos económicos a mediano plazo, el Ministerio de Desarrollo Productivo, junto al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y el Banco Nación, asistirán a los productores de la zona con 5.500 millones de pesos para su recuperación. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Argentina Presidencia.
Atom Protect presenta su línea Personal Care, 100% cruelty free y con extractos naturales. Atomprotect.com.
En mi casa somos como 40 millones de personas.
Aunque vivimos todos juntos, no venimos del mismo lugar.
En mi casa hay maestras, médicas, comerciantes, bomberos.
Y aunque somos diferentes, en mi casa nos ayudamos, nos entendemos y nos aceptamos. Mi casa es grande porque mi casa es mi país.
Reconocernos. Llega el Censo 2022 para saber cuántos somos y cómo vivimos. Censo 2022. INDEC. Argentina Presidencia.
Sabemos, por desgracia, que hay y hubo muchas cosas prohibidas injustamente. ¿Pero podés creer que hasta ayer nomás tuvimos la tonada prohibida? Sí, sí, si vos hablabas como se habla en tu provincia, te iban a decir que así no podías salir en la radio. Increíble. Tonadas correctas y tonadas incorrectas. Pero por suerte, estamos cambiando y por eso vamos a escuchar cómo se dice sin tonada prohibida, transmite Radio Nacional cuando sos de Salta.
Transmite Radio Nacional.
Y en este sencillo pero emotivo acto, la tonada prohibida de Salta dejó de estar prohibida. Y la verdad que es lindo sentir que cuantas más voces tenemos, hay más de lo que somos.
Entrevistas, columnas, debates, análisis, en la tarde de Nacional. Gente de a pie.
Seguimos con la música elegida por las y los oyentes, Camino y Chamamé, por Ricardo Scofalo. Mensajes en nuestro WhatsApp, Damián Chavarría dice: hola gente linda, deseo de todo corazón que se termine la guerra en Ucrania y en el mundo. Ayer les contaba sobre Irina Kozak de Kiev, mi amiga que toca música argentina, y estaban yendo ayer mismo a un refugio y le comentó que mañana van a cruzar a Polonia. Abrazos y gracias, nos dice Damián Chavarría.
Hola argentino, habla Sabino Medrano, Gualeguay, Entre Ríos. Gente de a pie, así está el pueblo, de a pie y sin comer. Justicialismo, Evita. Néstor Perón, el compañero Sabino Medrano, Gualeguay, Entre Ríos. Saludos, Mario y equipo.
Walter de San Cristóbal en nuestro WhatsApp. Buenas tardes, gente de a pie. Mario y compañía, gran editorial. Saludos a la radio pública, nos dice Walter de San Cristóbal.
Cierto, ¿no, María? Cómo se retizó todo, ¿no? Sebrelli en su momento, cuando se tomó una medida sanitaria con la Villa Azul, hablando del gueto de Varsovia vergonzosamente. Ritondo comparando a la provincia de Buenos Aires con Kiev. Y ahora este tema con la ministra Gómez Alcorta, ¿no? Son realmente patéticos, quieren sacar tajada de todo, pero no... No van al hueso, ¿no? Porque la tipa fue al hueso. Podés estar de acuerdo o no, pero bueno, tomó una postura. Abrazos.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a pie. Por Nacional. La radio pública.
El equipo de Gente de a pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández, en la operación técnica Natalia Liubarov y Sergio Ríos, en el control central de Radio Nacional Luciano Chiquito Profili. Las y los columnistas son Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar y Sergio Wisniewski, en la locución Mariana Fossati. Recibí una acusación ayer, no voy a decir de quién.
Dijeron?
Que no estaba trayendo tangos, que es el momento del tangazo, y no hemos escuchado ni un tangazo.
No, no era una acusación, era un comentario, más bien lo que yo escuché.
¿Era un elogio?
Más bien sí, que las milongas en carnaval venían bien, escuché yo.
Sí, murga, había cualquier cosa, un taquirari murga, convertido en candombe. Sí. Bueno, se acabó. Tango puro. Tango de 1926, Gardel, o sea, todo, nos vamos a la ortodoxia total.
Todos los clichés posibles.
Sí, sí, no queda nada. Ahí está, y García Jiménez, siga el corso. Estuve pensando, dije, bueno, tal vez no escuchemos la versión de Gardel, pero cuando Gardel hace la voz finita e imita a esta colombina, no hay quien lo supere. Así que la versión que vamos a escuchar es la de Gardel. Es este tango clásico que comienza con esa colombina puso en sus ojeras humos de la hoguera de su corazón, y ahí aparece la colombina, personaje de la comedia del arte que protagonizaban el carnaval veneciano, y que acá también, el carnaval, el otro día lo decía el profe, ¿no? En cada uno de los lugares, de las regiones, toma sus características particulares, pero en los momentos de auge de las celebraciones de carnaval en las ciudades, y en Buenos Aires sobre todo, aparecían estas mascaritas, estos personajes de justamente que forman parte de la comedia del arte, como la colombina, que es una mujer joven, atractiva, vivaz, que cautiva tanto a los criados, porque ella es parte del grupo de criados, como a los amos y a los enamorados. Es la que enamora a todos, para decirlo sencillamente. Colombina viene de Columba, de paloma, y algo tiene que ver este personaje con una paloma. Aquí está muy bien puesto esa colombina, porque es escurridiza, es seductora, esta mujer que aparece dentro de una fiesta de carnaval. Algunas cosas. Aquella marquesa de la risa loca se pintó la boca por besar un clon. No es uno igual a otro, uno clonado, sino un clown. Pero dicho en absoluto argentino, a rajatablas. Y después aparece otra cosa que genera algunas confusiones. Dice, como un pintoresco broche, dice Gardel, ¿no? Es como un pintoresco broche. No piensen que es un pintor escobroche. Dice, ¿qué será? ¿Un pintor de brocha gorda? Bueno, se da para confusiones.
Es un Gardel indio Solari, ¿no?
Ahí, claro, decís, ¿qué habrá querido decir? Gardel está, ¿no? ¿Qué mensaje nos estará tirando? No, no, es como un pintoresco broche, pero bueno, cuando se dice así de una, a veces no se entiende. ¿Qué quiere decir? De Ayete y García Jiménez, dupla autoral clásica, son autores, acá me macheteé algunos, de Carnaval también, de Suerte Loca, Mariposita, Alma en Pena, Palomita Blanca, clásicos de clásicos, y También es interesante que Francisco García Jiménez escribió varios libros. Escribió Así nacieron los tangos, donde cuenta la historia de sus obras, Gardel y su época, Estampas de tango, Memorias y fantasmas de Buenos Aires, un montón de libros donde cuenta algunas cosas de Buenos Aires, en otro caso de Gardel, en otro caso explica de dónde vienen sus tangos. Interesantes los libros recomendados. Y ahora sí, que cante Gardel.
La colorfina puso en sus ojeras humos de la hoguera de su corazón. Aquella marquesa de la risa loca se pintó la boca por besar a un pilón. Cruza del barco hasta el coche la serpentina nerviosa y fina, como un pintor con broche sobre la noche del carnaval. ¿Quién sos vos? Decime dónde vas, alegre mascarita que me gritas al pasar. ¿Qué haces? ¿Me conoces? Adiós, adiós, adiós. Yo soy la misteriosa mujercita que busca. Sácate la antifaz, te quiero conocer. Tus ojos por el corso va buscando mi ansiedad. Tu risa me hace mal, mostrate como sos. Detrás de tu desvío todo el año es carnaval. Por sonora burla suena la corneta de una pimpineta dama de organdí, y entre grito y risa linda maragata jura que la mata la pasión por mí. Tras de los chucos carteles cruzan los pieles del dios Facundo y le va prendiendo al mundo sus cascabeles el carnaval. Decime quién sos vos, decime dónde vas, alegre mascarita que me gritas al pasar. ¿Qué haces? ¿Me conoces? Adiós, adiós, adiós. Yo soy la misteriosa mujercita que busca. Sácate la antifaz, te quiero conocer. Tus ojos por el corso va buscando mi ansiedad. Tu risa me hace mal, mostrarte como sos. Detrás de tus desvíos, todo el año es carnaval.
Siga el corso de Anselmo Ayeta y Francisco García Jiménez. Lo cantaba Carlos Gardel, que lo grabó en el mismo año en que se estrenó. Se estrenó en los carnavales del año 1926 en un club llamado Club Eslava, donde actuaba la orquesta de Anselmo Ayeta. Después lo grabó Corsini y después Gardel. Así que ahí en ese mismo año, de ese mismo año 26, es esta versión donde Gardel reproduce el diálogo perfecto, sí, haciendo las voces, los personajes.
Lo esperábamos con ansiedad.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a pie, con Mario Weinfeld.
Hola, soy Facundo Arana. ¿Sabías que durante toda su vida, 9 de cada 10 personas van a necesitar donantes de sangre para sí mismos o para alguien que conocen? La demanda de sangre no se toma vacaciones. Acércate a donar sangre, porque donar sangre salva vidas.
Si querés donar sangre desde cualquier lugar de la Argentina, comunícate al Ministerio de Salud de la Nación. 0800-222-1002. Nacional, la radio pública.
Prepárate para vivir una Expo Agro con el doble de novedades, el doble de tecnologías y el doble de oportunidades. 2 años en una sola Expo Agro. Del 8 al 11 de marzo nos volvemos a encontrar en Expo Agro Edición YPF Agro, Predio Ferial y Autódromo de San Nicolás. ¡Te esperamos!
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Yo pongo la radio.
Yo pongo la voz.
Yo pongo la mesa.
Yo llevo la comida.
Yo te doy la mano.
Yo te cruzo la avenida. ¡Vamos, Lalito! ¡Corre que nos vieron!
¡Ja! Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie. Por Nacional. La radio pública.
Miguel Fernández y su columna Un acercamiento al cine, a una temática. Te escuchamos.
Gracias, Mario. Sí, vamos a hablar de películas que exploraron el mundo de la sordera a partir de Coda. Coda es una película que está nominada a un par de premios Oscars. Este fin de semana que pasó fueron otros premios, ¿no? Antes es lo que se llama la temporada de premios. Los fines de semana que nos van llevando a los Oscars vienen cargados de distintos premios. Están los del sindicato de productores, de directores, de guionistas. Este fin de semana fue el del sindicato de actores. Y que bueno, si bien no son predicciones, de alguna forma marcan a los principales favoritos para los premios. Y Coda, Señales del Corazón, así le pusieron acá, salió bastante fortalecida. Ganó el premio al mejor elenco, pasando a películas como No miren arriba, la película con Leo DiCaprio, Meryl Streep y prácticamente medio Hollywood. Y esta película lo que tiene de llamativo es que se compone de un elenco en su mayoría de personas desconocidas, pero además los actores y actrices son sordos. Coda es una sigla que lo que hace referencia es al hijo oyente de adultos sordos, y la película cuenta la historia de Ruby, que es una adolescente que es la única que escucha en su familia. El padre, la madre y el hermano mayor son sordos. Ella trabaja con ellos, es como su enlace con el mundo. Viven ahí en un pueblo pesquero, salen en un barco pesquero todos los días. Ella los tiene que acompañar, pero está en su último año de secundaria y está la posibilidad de irse a una universidad dedicada a la música. Ella es una apasionada por el canto, lo descubre ahí en el último tiempo, y esa posibilidad es lo que genera el conflicto de la película. El perseguir el sueño de la chica implica dejar atrás a la familia y dejarlos medio a su suerte. Y es una película que hace una muy buena representación de lo que es el mundo de la gente que vive con esta discapacidad. No es que contrataron actores oyentes para hacer de sordos, que es lo que pasaba en la película francesa. Esta es una remake de una película del 2014, sino que son personas sordas que se comunican por señas. La protagonista tuvo que aprender el lenguaje de señas durante varios meses. Es una de esas películas que te llenan el alma, ¿no? Esas que te divierten, que te emocionan, que te dan una caricia al espíritu, esas que en Hollywood el cine puede hacer también. Y bueno, entonces me dio por pensar otras películas que también exploraron muy bien lo que es el mundo de la sordera. La primera que me vino a la cabeza es una de 1986 que se llama Te amaré en silencio. El título original es más bien Hijos de un Dios Menor, y que en su momento también estuvo nominada a algunos Oscars. Ganó, de hecho, el de Mejor Actriz, lo ganó Marlene Matlin, que es una actriz sorda que me parece que es la más reconocida de todos. De hecho, está en Coda, es la que hace de la madre de la protagonista. Y en esa película del 86 era la protagonista con William Hurt. Él era así de un profesor que aplicaba métodos medio innovadores, originales, como para enseñarle a chicos sordos a usar la voz. Y ahí en una escuela conocía a esta mujer, una mujer brillante, una mujer sorda, que trabajaba como la mujer de limpieza en la escuela, que tenía una atracción inmediata entre los dos. Ella tenía un carácter fuertísimo, ¿no? Y se daba una relación romántica que estaba muy atravesada por lo que es la barrera del lenguaje, que no los dejaba conectar a fondo, ¿no? El recurso que usaba la película hace 35 años era que ella hacía el lenguaje de señas y él repetía las cosas que ella decía como comprendiéndola, ¿no? Es una película que envejeció bastante bien, es bastante linda, de esas que te emocionan, se sostiene bien. Esa se llama Te amaré en silencio, está muy bien, búsquenla. Otra un poco más reciente es El sonido del metal, que es un drama psicológico que está enfocado en un baterista de música pesada que está girando por los Estados Unidos con su banda. La novia es la cantante de esta banda, y de golpe, en pleno recital, silencio total, se queda completamente sordo. Y bueno, la película pasa a ser esto, este drama psicológico de él tratando de lidiar con esta nueva realidad que no termina de comprender. Se quedó sordo de adulto y tiene que ir como a un centro de, digamos, de, no sé, de rehabilitación, centro que lo ayuda a lidiar con esta situación, tratar de sacarle un poco el enojo y aprender a convivir con esta nueva realidad. Él está desesperado por juntar plata y hacerse unos implantes que supuestamente le arreglarían la audición. Es una película que trabaja muy bien lo que es el sonido, lo que es el silencio, toda esta construcción del mundo interior del protagonista. De hecho, también se ganó un Oscar al mejor sonido. Otra que se me vino a la cabeza es un documental de Werner Herzog, el director alemán que ha hecho unas películas, unas ficciones de una dimensión descomunal y unos documentales que exploraron la humanidad, la naturaleza, el mundo en el que vivimos, siempre narrándolo con una voz tan particular que tiene, una cadencia en esa voz que es fácilmente reconocible. Bueno, en 1971, antes de hacer películas súper conocidas como Fitzcarraldo o Aguirre, la ira de Dios, él hizo El país del silencio y la oscuridad, que bueno, ese es el título porque lo que se enfoca es en personas que son a la vez sordas y ciegas, y el principal interés es la comunicación que tienen estas personas. El punto de acceso que tiene la película es una mujer de unos 60 años que se quedó sorda y ciega durante la adolescencia y que ella, bueno, te cuenta la historia, pero además te permite ingresar en este mundo con otros, con sus amigues, que son también, que viven con esta sordoceguera en este país del silencio y la oscuridad, y con los que tienen distintos tipos de interacciones, que comparten sus experiencias, y lo que más te llama la atención es la forma en la que se comunican, porque uno piensa, ¿cómo es que se comunican estas personas? Bueno, es a través del tacto, tienen como un código de pequeños toques y de líneas y puntos que se hacen en la palma de la mano, y cada uno representa una letra y en base a eso se comunica, ¿no? Pero es muy impactante la realidad que te muestra. Te dicen cosas como, si acá estallara la Tercera Guerra Mundial no me enteraría, o si me soltás la mano es lo mismo que estuvieras a 1000 kilómetros de distancia, dicen, por ejemplo. No, es una película bastante fuerte que te presenta una realidad inimaginable, vale mucho la pena, la encuentran fácilmente en YouTube, El país del silencio y la oscuridad. Y para cerrar, un poquito más arriba, algo bien hollywoodense, ¿no? De gran factura, es Un lugar en silencio, una película de género bastante grande, de alto presupuesto, una película que empieza en un mundo que fue arrasado por extraterrestres que no hacen otra cosa más que destruir, aniquilar a cualquier persona que emita el más mínimo sonido, ¿no? Haces el ruido más bajito que se te puede ocurrir y sos boleta. Es bastante, bastante directo el tema. Y hay una familia que sobrevivió bastante bien esta situación porque tienen a su hija, que es sorda. Entonces, desde siempre se tuvieron que comunicar a través del lenguaje de señas, y el hecho de no haber tenido que usar la voz, haber estado preparado, bueno, los hizo estar preparados como para esta invasión, ¿no? Es una película que mezcla ciencia ficción, terror, acción, que dosifica muy bien el tema del uso de los sonidos, no tiene ningún problema en manejarse en silencio en su mayor parte. Y bueno, es cine de género bien hecho, ya hicieron una segunda parte que está bastante bien, hay una tercera en camino, hay una película que se desprende también que va a funcionar dentro de ese universo, no como todo lo que la pega en Hollywood, lo exprimen a más no poder, pero bueno, esta es una de esas películas de gran factura que vale la pena ver, Mario.
Bueno, una linda recomendación, y es una recomendación de esas películas que son edificantes porque no son pavotas, que son...
Es cierto.
No está nada mal. Miguel Fernández, gracias.
Gracias.
Somos gente de a pie. Vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Estamos acá, la seguimos acá en la mesa con Miguel un minutito más, porque el otro día conversando salió divagando, digresionando. Recordamos un momento que transcurrimos acá en Gente de a Pie, años atrás, yo se lo recordé a Miguel, que era Adolfo Aristarain contando cómo se había rebuscado para gambetear un poco, para, digamos, eludir un poco la censura en propio tiempo de la dictadura, ¿no? Yo recordaba genéricamente el momento y le dije, mirá, eso está en nuestro altillo, digamos, en nuestro archivo. Acá estuvo Aristarain, contó eso, contó cómo se rebuscó, y busquémoslo, y Miguel lo buscó, ¿no? Y lo encontró.
Sí, es una entrevista que hicieron acá en octubre del 2017, que es una entrevista bastante larga, está para buscarla y está realmente muy buena. Y sí, él cuenta bastante a fondo cómo es que hicieron para sortear la dictadura, sobre todo en lo que es Tiempo de Revancha, ¿no? Esa trilogía de películas ambientadas en ese periodo tan oscuro. Y bueno, lo que cuenta es realmente muy interesante, ¿no?
Vamos a escuchar a Adolfo Aristarain, que estuvo en Gente de a Pie, en otro formato en ese momento, porque estábamos una vez por semana, pero estábamos 3 horas, teníamos tiempo para hacer una bruta entrevista.
En principio lo que generó la historia de Tiempo de Revancha era la bronca, yo lo escribí con mucha bronca. Y después con la habilidad de decir, bueno, yo ataco al sistema. Lo que está corrupto y lo que no sirve es el sistema, el capitalismo. No me metí con el gobierno de turno, que hubiera sido de loco. Y traté de que no hubiera nada discursivo, es decir, ningún personaje que sacara la banderita colorada, de manera que dijeran, corte esto. Esto lo vimos muy claro con Olivera, que fue el productor. Y se manejó muy, muy bien, porque el guión pasó. Luego lo que hizo Olivera fue instalar la película entre las privadas que se hacían con los críticos y sacar la publicidad, tener la publicidad en la calle el fin de semana antes del estreno. Y todavía no la había mandado a censura, la mandó a censura el lunes y se estrenaba el jueves. ¿Para qué? Si la quieren prohibir, va a estar la película ya, es muy conocida, no es cualquier película que se prohíbe y nadie se entera. Y para sorpresa nuestra, fue el lunes a censura y llamaron por teléfono a las 7 de la tarde felicitándonos por la película que habíamos hecho. Yo supongo que se engancharon con la película. Pues sí, sabemos que los milicos tiraron la bronca al Inca, que como lo habían apoyado, amenazas de bomba en el cine, en el ambasador el sábado, llamados a mi casa, llamados a Rivera, todo lo que ya sabemos. Pero bueno, finalmente no pasa nada, más que, no sé, Serra en Somos, que dijo que pasaba con la censura criolla, que veía el mosquito de los escotes y no veía el elefante de la ideología. Ese tipo de ataques, que no eran livianos, ¿no?, en ese momento. Yo creo que, un poco lo que te digo antes, que era muy difícil decir, bueno, saquen esto y la película pasa. La película había que prohibirla. Si la leían, como es, ¿verdad?, había que prohibirla. Y después había cosas que eran autoincriminantes. ¿Sí? ¿Qué van a decir? No pongas un Falcon verde porque lo usamos nosotros. Es imposible que dijeran eso. Así que bueno, pasó, por suerte. Después la película tuvo tal impacto, no solo en el público, acá fue un éxito descomunal. Estuvo un año en cartel la película. Y Olivera, bajo cuerda, porque no teníamos el apoyo para nada del Inca después de esto, la mandó a todos los festivales que pudo. La película ganó en Montreal, ganó en La Habana, ganó en Biarritz, ganó por todos lados. La primera vez que salía una película bajo la dictadura, una película argentina competía en festivales porque no aceptaban películas argentinas.
Lo notable es que la película es una parábola sobre la dictadura. Es decir, no hay vuelta. Uno la mira, la ve, y lo interesante, que de lo muchísimo que cuesta instalar en este párrafo, este tramo, es perfecto. Pero aparte él cuenta cómo resistís sin... con un grado de heroicidad, ojo. Yo digo, ojo, algo siempre hay que recordar. Vos en dictadura no sabés cuál es la sanción que tiene tu conducta. En la dictadura argentina pasaba eso, y eso es un mecanismo de que aterroriza doblemente. Vos no sabés, o sea, esto te podía significar que te llamaban por teléfono una amenaza, que yo no mucho más, o vayas a ver. Arriesgaron, bancaron. Él la hizo con un cuidado, pensó, no hay que decir alguna cosa, no hay que poner uniforme, no hay que hablar de dictadura, no hay que hablar de nada, pero hablas todo el tiempo, una pieza, algo que demuestra varias cosas, me parece. Uno, las dictaduras son, por cierto, son espantosas, son repudiables, creo yo, que atravesé un par, creo que dañan y embrutecen aún aquellos que se le oponen, Miguel. O sea, aquellos que se le oponen, o sea, porque la democracia o las similitudes que vivimos te enriquecen por contexto, por ósmosis. Y al no tenerla, no haber debate, al no haber polémica, al no haber controversia, haber un discurso impuesto, violento, aún aquellos que se oponen, algo padecen. Y a la vez, ese mismo mecanismo permite que personas muy capacitadas, muy valientes y muy hábiles construyan literatura, poesía, cine, ¿no? Construyan en los intersticios que te permite la no censura. Ojalá que eso nunca vuelva, la censura, perdón. Ojalá que eso nunca vuelva a ocurrir, pero está ahí y aparece y es súper interesante. ¿Cómo lo escuchaste vos? Porque yo esto me lo sé de memoria.
No, realmente a mí me impacta un montón de cosas de lo que dice. Primero, una película dure un año en las salas, por ejemplo, pero esa frase, la de el mosquito del escote y no el elefante de la ideología, no, realmente es una frase genial y es muy, muy bueno todos los recursos que aplicaron, ¿no? Desde cómo concebir la película, de qué hacer, qué incluir, qué no, hasta también la idea de cómo presentarla y lanzarla unos días antes para la prensa, para que ya se estuviera hablando de la película, ¿no? Ese tipo de cosas son los recursos, ¿no? Con lo que uno puede trabajar para sortear este tipo de situaciones y hacerlo así de bien.
Y algo interesante, con toda esa cuestión, la censura, la censura se nuclea en un personaje, Néstor Paulino Tato, ¿no? Bueno, la figura, el hombre que hace todo, pero en realidad también la censura de cada película se discutía con especies de comités que formaban jueces, figuras, una cosa espantosa, Milico, por cierto, ¿no? Había. Y está claro que tal vez siempre pasa eso, que es, bueno, ¿cuál es la comprensión de eso? Tato entendía todo. Vamos, ¿no? O sea, la historia yo no conocí, pero conocí su referencia y hablaba muchísimo, aparte, participó en entrevistas, entendía todo, tenía una noción, era un autoritario tremendo que en alguna... Y ahora, para muchos esto de el desnudo, alguna palabra o alguna cuestión pesaba mucho más que otras cosas y por eso en esos intersticios se podía colar. Las películas de Aristarain son un fresco sobre la historia de Argentina, un fresco tremendo. Y él ahí te da cuenta, ¿y Olivera quién era? Olivera era un productor, digamos, que hizo películas, hizo de todo, vamos a ver mejor que yo, Miguel. Hizo películas ultra comerciales, berretas, que se, hizo grandes películas, enormes películas del cine argentino, ¿no? Hizo todo, que es lo que hacen los productores. Un productor, aparte, con un sentido, lo que vos decís, con un sentido del mercado. No, o sea, esos tipos que percibían que sabían hacer éxitos, cosechar taquilla. grande Aristarain, gente a pie. Ahora lo encontrás en nuestra cuenta de Twitter, lo encontrás en podcast, lo vas a encontrar por todos lados. Si querés volver a escucharlo, te van a sobrar oportunidades.
Vamos a irnos ahora a las noticias de las 4:30 de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional. Nos pueden llamar al 0810-222-0870 y grabarnos ahí un mensaje de hasta 30 segundos. Y si no, nos escriben un WhatsApp, 1165-840870. Hasta las 5 estamos con ustedes en Gente de a Pie por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país.
Entrevistas, columnas, debates, análisis, en la tarde de Nacional. Gente de a pie.
Había algunas propuestas de oyentes que era música no tan difundida y este es el caso de esta agrupación de Neuquén que se llama Otro Puerto. Van a ser Puedo Ver y lo pedía Karina.
Puedo ver en el mundo distante la luna y en la ciudad roturada tu adiós e imagen púrpura. Cintas de papel cayendo de un cielo estratosférico y todo tu rostro, puedo ver todo tu rostro. Y en la pared la falta de tu nombre amuralla el silencio. Enciende esa pared con sus cabellos. Esa mujer fundiendo sus ojos con los míos.
vacío. Y puedo ver los rostros del infierno, puedo ver un ángel desterrado que me invita a estar tan cerca de su suerte. Puedo ver que no puedo volver. Y una mujer enciende esa pared con sus cabellos. Esa mujer hundiendo sus ojos con los míos. Y puedo ver el ángel, puedo ver cayendo al vacío. Del infierno, puedo ver un ángel desterrado que me invita a estar tan cerca de su suerte. Puedo ver que no puedo, y puedo ver los rostros del infierno. Puedo ver un ángel desterrado que me invita a estar tan cerca de su suerte. Puedo ver que no. Puedo ver los rostros del infierno, puedo ver un ángel desterrado que me invita a estar tan cerca de su suerte, puedo ver.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Juan Manuel Carr, que tu columna sobre, tu ya clásica columna sobre la guerra, la situación en Ucrania, Rusia, el resto del mundo.
Bien, segundo encuentro, ¿no?, de las delegaciones que negocian un posible cese al fuego. Al menos algunas agencias, yo digo que hay que filtrar bien la información, ¿no? Estamos en un conflicto bélico. Algunas agencias indican que la contraparte ucraniana dice que ya hay un alto al fuego temporal, y desde Moscú lo que dicen, limpian un poco más esa información y dicen, se acordó la apertura de cordones humanitarios para la salida de buena parte de la población, en particular de algunas ciudades. Acuérdense que, bueno, ya va una semana de este conflicto, empezó en el denominado Donbass, es decir, en esas dos provincias que Vladimir Putin dice que son soberanas, que no son ucranianas, donde hubo un conflicto desde hace tantísimo tiempo, en el año 2014, y acá dijimos el martes, queda claro que esto ya está lejos de ser algo focalizado en ese lugar del Donbass y que se trasladó a otras ciudades, a Kiev, a Kharkov, a Mariupol. Los cordones humanitarios de los cuales se está hablando en este momento tienen que ver con estas tres ciudades y con la situación que viven, ¿sí? Una situación muy compleja a partir de lo que son unos bombardeos, que el Kremlin dice que son selectivos, que Ucrania dice que son masivos, etcétera. ¿Qué sabemos hasta ahora? ACNUR, ¿sí?, el organismo de la ONU que se encarga de dar cuenta de cuál es la población ucraniana que está saliendo del país. Un millón de personas, ¿no? A la mañana de hoy Argentina, es decir, el 2% de la población total del país salió, Mario, en apenas 7 días. Uh-huh. Para dar un contexto, de Siria se fueron 5 millones, pero tardaron 3 meses en llegar al millón de personas. 3 meses en llegar al millón, y en Ucrania ya tenés en una sola semana 1 millón que se fue, obviamente, con un contexto de incremento. Ucrania da una cifra de 2.000 civiles muertos, esto es lo que dice el gobierno de Zelensky, la ONU dice que son 227, bastante menos, pero que puede ser mayor, tiene documentados una parte, y hoy es el primer día donde desde el Kremlin dicen, bueno, si tenemos casi 500 fallecidos, 498 es la cifra que dan, a partir de esta, como lo llaman, operación especial. ¿Qué están haciendo los organismos internacionales? Emiten condenas, ¿no? Siguen emitiendo condenas, algunas más fuertes, otras menos fuertes. Ayer lo hizo la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. En el medio están las sanciones económicas, que lo venimos contando. 7 bancos en el día de ayer con sede en Moscú fueron apagados del SWIFT, ¿no? Este mecanismo de conexión de datos interbancos a nivel mundial. Pero atención, hubo 2 que no. Gazprom Bank y Sberbank, que son 2 vinculados a la exportación de gas. Bueno, el 40% del gas que consume Europa sale del país que hoy está avanzando en Ucrania. Quiero que escuchemos brevemente al presidente ucraniano, quien en la mañana de Argentina de hoy dijo que la moral del enemigo se estaba deteriorando. Lo escuchamos y lo traduzco a continuación.
Мы народ, який за тиждень зламав плани ворога. Плани, які будувалися роками, підло, прораховано, з ненавистю до нашої країни, до наших людей. Незважаючи на те, що їх у десятки разів більше, моральний стан ворога постійно погіршується.
Somos una nación que desbarató los planes del enemigo en una semana, planes escritos durante años furtivos, llenos de odio hacia nuestro país, nuestra gente. A pesar de que ellos son mucho más que nosotros, la moral del enemigo se está deteriorando. Bueno, un mensaje que tenía que ver también con aguantemos los trapos, estamos bien hasta ahora. La verdad que Zelensky sigue plantado en Kiev, esto, el dato es ese, ¿no? El tipo sigue plantado, da todas las mañanas conferencias, permanentemente se comunica con su población, una población a la que hay que decir que armó también, ¿no? Porque este es el otro dato y después vamos a, si querés, debatir un poquito qué pasa cuando armás una población civil, ¿no? Porque es el otro dato de este conflicto bélico. Hoy habló Lavrov, también en la mañana argentina, es el canciller de Vladimir Putin, dijo, nuestro ejército tiene órdenes estrictas de destruir solo infraestructura militar, algo que para mí, y esto hablo en términos personales, es una frase dudosa a la luz de lo que sucedió estos días. Me parece que no solo ya se atacó infraestructura militar, pero bueno, la perspectiva de Lavrov es esa. Y volvió a mencionar la cifra de estos 14.000 muertos en combate en el Donbass, ¿no? Volvió a dar cuenta de ese inicio de situación, el canciller Lavrov. Se posicionó Macron ayer por la noche, presidente francés, 2 veces habló Macron, ayer por la noche y hoy. Hoy después de tener un intercambio con Putin, 1.5 horas de comunicación. Uh-huh. O sea, imagínate que hablaron largo, tendido, 1.5 horas, más allá de que tenés traductores en el medio, que por ahí te limpian un poco el diálogo, no sé, en 1 hora, pero 1 hora mínimo deben haber dialogado, si pierden 1/2 hora, ¿no? Escuchando qué posiciona el otro. Vamos a escuchar, y también lo voy a traducir, en este caso en simultáneo, si puedo, porque Macron dice que viene lo peor. A ver, escuchemos. Los días que vienen serán más y más duros. Nuestra agricultura, nuestra industria, muchos sectores económicos sufrirán. Nuestro crecimiento se verá afectado.
Demain, el prix du plein d'essence, le montant de la facture de chauffage,
en el futuro cercano, el precio de llenar el depósito, pagar la calefacción y el precio de algunos productos probablemente aumente todavía más. Es lo que decía Macron. Ojo con esta. A mí en su momento me acuerdo cuando Merkel dijo, che, la pandemia va a afectar al 60% de los alemanes. Bueno, este tipo que habló en este momento con los dos actores involucrados principalmente, Volodymyr Zelensky y Vladimir Putin, se llama Emmanuel Macron y es el presidente de Francia. El tipo dice, nuestra agricultura, nuestra industria se van a ver dañados, nuestro crecimiento económico, pagar la calefacción y el precio de algunos productos va a aumentar. Bueno, son debates también que se dan. Estamos viendo, hay un aumento del trigo, por ejemplo, y estoy viendo zócalos en la Argentina que dicen que iba a pasar con el precio del pan. Bueno, son debates que se van a dar en todo el mundo. Obviamente nosotros estamos mucho más lejos de Ucrania que Europa, porque Ucrania es Europa. Y sigue enviando armamento a Europa, que este es el otro dato de que va a ser Putin a partir de esto, ¿no? ¿Cuál es la actitud que va a tener el presidente Vladimir Putin sobre el envío de armamento? Y esto genera, Mario, problemas en las coaliciones de gobierno. Mirá, te pongo el caso de España. Pedro Sánchez anuncia que va a mandar armamento y hay un sector de Unidas Podemos, que es parte de su gobierno, que dice no, no mandemos, porque si mandamos va a ser peor. Ahora después vamos a escuchar a uno de los actores. Pero primero quiero que escuchemos al propio Pedro Sánchez, que va a anunciar de esta forma, que anuncia el envío de material militar a Ucrania.
Pero como veo que hay grupos que ponen en cuestión el compromiso del gobierno de España a este respecto, y para mí y para el gobierno de España es tan importante, tan fundamental la unidad de todos, quiero anunciarles también que España entregará a la resistencia ucraniana material militar ofensivo. Tenemos muy reciente el recuerdo del no a la guerra, pero no nos equivoquemos, señorías. Hoy el no a la guerra de Irak es el no a la guerra de Putin.
Bueno, ahí estaba, ¿no? Un Pedro Sánchez diciendo, ayer denunciamos lo que hacía Estados Unidos, hoy vamos a denunciar lo que hace, en este caso, Vladimir Putin. Una posición que también tiene que ver con que España es parte de la OTAN, de la Unión Europea, bueno. Pero claro, es como la imagen progresista, entre comillas, podríamos decir, pero progresista de aquellos que están hoy apoyando a Ucrania, ¿no? Esto es así, y Sánchez... Y obviamente en el medio, Echenique, que es de Unidos Podemos, es el portavoz, Pablo Echenique, el portavoz en el Congreso de Podemos, que co-gobiernan con Pedro Sánchez, dijo que para ellos enviar armas estaba mal, era una equivocación táctica. A ver, escuchamos a Echenique.
Le tengo que decir, con toda la lealtad y con todo el respeto, que estando de acuerdo en la inmensa mayor parte de lo que usted ha expresado, nosotros pensamos que el envío de armas lo haga España o lo haga cualquier otro país es un error, y pensamos que es un error porque no es eficaz para acabar con el conflicto. Y este conflicto solamente puede acabar de dos maneras: con un acuerdo de paz o, ojalá no ocurra, con un envío de tropas por parte de la OTAN liderado por Estados Unidos, algo que sería peligrosísimo y que nos podría llevar a un conflicto global, pero no armando a la sociedad civil. Nosotros apostamos por las vías pacíficas y diplomáticas porque pensamos que una escalada nos puede conducir a una situación de mayor sufrimiento, de mayor muerte y de mayores pérdidas para todo el mundo.
Bien, ahí pasaba Echenique. Bueno, una de las principales dudas tiene que ver con esta proliferación de armas a la población civil, ¿no? Que se va a enfrentar, aparte, Mario, en caso de que suceda, a un ejército profesional, ¿no? A uno de los ejércitos más profesionalizados del mundo. Es decir, esas fotos de políticos teniendo un Kalashnikov en Ucrania, bueno, por ahora son fotos, pero llegado al caso pueden ser algo empírico. Y quien también opinó, y es el último audio que tengo, y después me gustaría escuchar tu percepción del momento, es quien maneja los asuntos exteriores de la Unión Europea, que es un español también, Josep Borrell, que opinó sobre esta primera semana y dijo que Putin esperaba una desunión europea que no sucedió. Escuchemos las palabras de este máximo dirigente de asuntos exteriores de la Unión Europea.
Rusia ha creído que los europeos estaríamos más divididos, que la relación transatlántica sería más frágil, que Ucrania sería menos resistente y que la comunidad internacional sería más comprensiva. Nada de eso ha ocurrido.
Bien, ahí estaba. Este es el panorama que tenemos hoy, ¿no? Y la novedad, que lo contamos nuevamente, con la cual abrimos la columna, que Ucrania dice al momento que hay un alto al fuego temporal acordado entre el gobierno de Zelensky y el de Putin, y desde Moscú dicen, acordamos la apertura de cordones humanitarios. Claro, quien tiene las armas hoy ahí es el ejército de Moscú, ¿no? Que está ingresando en suelo ucraniano. Vamos a ver cómo evoluciona esto de las próximas horas. Si miramos esto del vaso medio lleno y medio vacío, Ucrania dice hoy, bueno, está el vaso medio lleno. Ahora, yo también escucho a Macron, que dice, prepárense porque esto va a seguir, y no solo va a seguir, sino que nos va a impactar en la economía francesa, en ese caso particular, Mario.
Sí, me parece, primero, lo primero de todo, sobre cuestiones Billy, yo no entiendo un pito, ¿viste? Hay cosas que tampoco...
Ninguno de nosotros.
No, entiendo. Claro, y uno no se capacita en 20 minutos, ¿viste? Leyendo, qué sé yo. Yo te confieso, digo, me parece, primero, valoro enormemente el esfuerzo el esfuerzo y la calidad periodística del material que has traído en tus dos columnas hoy, por cierto, pero en esta, repasando un poco todas las cuestiones. ¿Qué pienso? Yo no pienso, no sé qué pensar, porque la verdad que desconozco. A uno lo impresiona la posibilidad de que personas comunes, personas que tienen una existencia, digamos, que no son militares profesionales, se enfrenten a ejércitos profesionales, pero eso ocurre en la historia de la humanidad, y vaya uno a saber. Sobre todas esas cuestiones, la verdad, prefiero francamente no opinar. Hay algo que vos también señalaste, Juan Manuel, me parece claro, que es, hay que ser muy cuidadoso con las informaciones que vienen de dos, de tres, de cuatro lados, que todas son, dicho con respeto, pero sospechosas o que deben verificarse. Ahora, hay algunas cuestiones que por ahí, cuando los rusos dicen murieron 500 nuestros, le están diciendo algo a su población, y uno tiende a pensar, ¿qué es lo que piensa uno? Que no sabe tampoco, que murió más de 500. ¿No? O sea, es decir, cuando vos decís murieron 500, quiere decir, le están hablando en relación a población rusa, parece no tanto, pero 500 personas, son 500 personas, es una cantidad para un ejército que entró arrasando. Dos, cuando Macron dice, vamos a pasar, van a subir los precios, ¿no? Un presidente diciéndole eso a su sociedad siempre está en problemas.
Y está yendo a elecciones aparte, ¿eh?
¿Qué te parece?
Ah, está yendo a elecciones Macron, porque este es el otro dato. Macron tiene esa frialdad, entre comillas, dice lo peor está por venir, pero va a elecciones ahora en abril. Claro. Que es, bueno, ese creo que intenta mostrarse Mario como el gestor del diálogo, ¿no? Hablando con Putin y con Zelensky, pero también al decirle a la población que va a aumentar todo, le está pagando un costo en definitiva, ¿no? O uno tendería a creer que lo puede llegar a pagar, vamos a ver.
Sí, igual
hoy encabeza encuestas.
Claro, hoy eso está bien, y la semana que viene por ahí le echamos un vistazo a la situación política local, que en estos casos has hablado ya de dos, de la española a su modo, de esta, pero para seguirlo, de cualquier modo. Sí, un mundo convulsionado, un mundo con dificultades, y lo que dice Macron es respecto de la energía, y eso es lo mismo que él, es a su modo lo mismo que ocurre en la Argentina y va a ocurrir en todos lados, es decir, va a subir ese costo. Y pensemos, si en la Argentina nosotros discutimos márgenes que en Europa, no son otros, ¿no? Si vos le decías a los franceses va a subir el 3% la factura de gas, los franceses te quieren crucificar, digamos, ¿no? Es decir, porque se manejan con otros márgenes, el presidente se hace cargo, ahí también, sin entender, solo mirando la dinámica, uno dice, Macron arriesgó mucho, se lanzó mucho, hablando mucho con Putin, mostrándose mucho con Putin, negociando, hasta ahora no consiguió resultados y, en algún sentido, dobla la apuesta, sigue dialogando, sigue conversando, cambiando la posición. Es el perfil que va a llevar a las elecciones, diría uno, desde acá, de la política francesa, que por ahí uno entiende mejor que las guerras o que alguna cosa, sin pegarla del todo, porque tampoco. Los pronósticos deportivos para las elecciones francesas quedan para las próximas semanas.
Bueno, en la próxima semana lo tenemos. Mirá que viene difícil quién se mete en el balotaje. Ya te adelanto eso, viene complicado.
Sí. Pero hay que jugarse, hay que poner unos mangos. Hay que jugarse. Porque aparte tenemos que comprar el Chelsea, Kark.
Ah, ahora que está en venta, ¿no?
Está en venta el Chelsea. Hacemos una colecta.
Sí. ¿Vos te ves jugando o te ves de directivo?
Yo me veo organizando la colecta.
Bueno, no es menor, ¿eh?
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la Radio Pública.
Argentina con Corrientes. Ante la emergencia ambiental en la provincia de Corrientes, el Estado está presente. Para combatir los incendios, invertimos hasta 200 millones de pesos por día en brigadistas, campamentos y medios aéreos. Para mitigar los efectos económicos a mediano plazo, el Ministerio de Desarrollo Productivo, junto al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y el Banco Nación, asistirán a los productores de la zona con 5.500 millones de pesos para su recuperación. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Argentina Presidencia.
Atom Protect, la única protección certificada contra cepa Omicron. Conseguí tu barbijo en atomprotect.com.
Malvinas, 40 años. Edgardo Esteban, director del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur.
El presidente Alberto Fernández, cuando asumió, lo primero que dijo en su discurso cuando se refirió a Malvinas es que tiene que ser una cuestión de Estado, que tiene que estar por encima de las cuestiones políticas. Y lo volvió a remarcar en su discurso el 1 de marzo, en el Congreso Nacional. Y tenemos que tener en claro que más allá de las diferencias, que más allá de las grietas, que más allá de las discusiones, tenemos que trabajar una política de Estado que sea a largo plazo, no estas cuestiones del péndulo, ¿no? Un gobierno neoliberal como la de los 90 o el macrismo, buscamos las relaciones carnales, el flujo de comunicación con los británicos, una buena relación con el propio embajador que estaba acá en Buenos Aires y ese chorulaje de la fiesta de Halloween en la embajada británica o de Harry Potter y de las entrevistas híbridas que se hacían por parte de las grandes corporaciones mediáticas al embajador y nos hablaba de lo único, lo esencial y lo importante y que tenemos que rescatar este año y que está en este faro que tenemos acá afuera del museo, que es la palabra soberanía. Nosotros tenemos que trabajar en ese relato de soberanía, porque estas dos islitas que casi no se ven, de 11.400 kilómetros cuadrados, para los británicos es una superficie de 2.400.000 kilómetros cuadrados. Es 10 veces más lo que son la superficie de las islas británicas. Es parte casi el 50% de nuestra plataforma continental reconocida hace 3 años atrás por Naciones Unidas y ampliada en 1.782.000 kilómetros cuadrados. La disputa o el planteo que hacía Chile el año pasado es absurdo porque Naciones Unidas reconoce esa parte marítima que ellos reclaman como parte de nuestro territorio y aparte hay un acuerdo del año 84 que el Atlántico es para la Argentina y el Pacífico para Chile en ese tratado de paz y amistad que se firmó a través del Papa Juan Pablo II.
Malvinas nos une.
Nacional. La radio pública.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
Hola, soy Carlos de Mataderos. Bueno, el programa de Mario es realmente de gente de a pie. Yo los quiero muchísimo, son entrañables todos. Y al borde de los 60 años acabo de aprender algo nuevo, Cosati. Un pintoresco broche. Te amo, Cosati, sos simpatiquísimo. Un beso, Mario, los quiero mucho.
Mónica de Olivos dice, no solo las mujeres, sino también los varones son víctimas del patriarcado y para poder ir saliendo necesitamos hablar y dar debates serios, honestos y profundos. Y esto precisamente es lo que no quiere la derecha, que basa su estrategia política en apelar a las emociones básicamente infantiles, clausurando cualquier debate, manteniéndonos en el statu quo que le conviene al poder real, además de recurrir siempre a las mentiras y estigmatización, dice Mónica desde Olivos.
Hola, muchas gracias por pasar esos testimonios de Lucía Topolansky. La verdad que es deliciosa ella diciendo lo que dice. Muchas gracias, soy Irma.
Y nos había quedado colgado, Juan Manuel, que Teresa de Belgrano desde hoy preguntó quién era la persona que despidió a Topolansky en los audios.
Se llama Alejandro Sánchez, decíamos que es un senador del Frente Amplio, que es el que asumió cuando Mujica dejó la banca. Alejandro Pacha Sánchez.
Nos vamos con música ya.
Ya mismo, con el pedido de José de Ingenieros. Llegaremos a tiempo, Rosana.
Si te arrancan al niño que llevamos por dentro, si te quitan la teta y te cambian de cuento, no te tragues la pena porque no estamos muertos, llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Si te anclaran las alas en el muelle del viento, yo te espero un segundo en la orilla del tiempo. Llegarás cuando vayas más allá del intento. Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Si te abrazan las paredes, desabrocha el corazón. No permitas que te anuden la respiración. No te quedes aguardando a que pinte la ocasión, que la vida son dos trazos y un borrón. Tengo miedo que se rompa la esperanza, que la libertad se quede sin alas. Tengo miedo que haya un día sin mañana. Tengo miedo de que el miedo late un pulso y pueda más. No te rindas, no te sientes a esperar. Si robaran el mapa, el país de los sueños, siempre queda el camino que te late por dentro. Si te caes, te levantas, si te arrimas, te espero, llegaremos.